Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
A ritmo de gran voz.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial, un abrazo fuerte para todos ustedes. Hoy con una lluvia bastante fuerte entre el mediodía y 3 de la tarde aquí en la capital de la Esperanza Colombiana. A esta hora ya tenemos una llovizna, pero bueno, igual toda la tarde hemos tenido agüita sobre la Amazonía colombiana. Recuerdan ustedes que aquí en, creo que fue el martes, les dimos a conocer el último reporte que había sacado el IDEAM sobre el tema de lluvias en este sector, en el departamento del Guaviare. Por favor, mucha atención, no se les olvide que también ellos manifestaron que podrían haber crecientes súbitas aquí en el departamento del Guaviare, los ríos del Meta. Entonces, por favor, nuestros campesinos, la gente que vive a las orillas del río, tener mucho cuidado. Y la gente mejor es evite estar por allá cerca al río en esta temporada para no de pronto ir a tener tristezas más adelante. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Ya saben que pueden oírnos a través de www.marandua.com.co, a través de TuneIn. Síganos en Twitter como Manguaré Group y en nuestra página de Facebook Manguaré con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica. Y quienes tienen Spotify también nos pueden seguir allí, escuchar nuestros podcasts, nuestro espacio radial en una cajita también que se llama Manguaré. Este programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID en nuestro territorio. Bienvenidos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, y hoy hemos invitado a esta sección de Venga, le cuento al presidente de la tercera comisión de la Duma Departamental, el diputado Iván Flores. Recuerden que nosotros les hicimos aquí la invitación durante 2 semanas para que acompañaran en el día de hoy, en las horas de la mañana, esa mesa ampliada para discutir el plan departamental de turismo. Este plan cobija 10 años en el futuro y por eso era tan importante que la comunidad que tenía que ver de manera directa e indirecta con los temas de turismo sostenible en el departamento, pues hiciera parte. Hoy ya terminaba el recorrido que iniciaron ellos en el municipio de Retorno, Calamar, municipio de San José. Infortunadamente no pudieron ellos estar en Miraflores esta vez. Ustedes conocen pues las dificultades que hay un poco para desplazarse hasta allí, pero estamos seguros que en próximos ejercicios que hará la asamblea, pues los van a tener en cuenta porque Miraflores también hace parte del departamento del Guaviare. Diputado, buenas tardes, bienvenido.
Pues, hey, muy buenas tardes, un honor estar en tu programa Manguaré, en este espacio con la comunidad, con todos, para hablar de un tema muy clave de hoy, como es el turismo.
Claro que sí, Iván. Bueno, cuéntanos por favor cómo les fue en este ejercicio que realizaron ustedes. Estamos pues ya a puertas precisamente de conocer esa ordenanza, cómo va a quedar en este tema del plan departamental de turismo.
Eso es, como usted lo ha dicho, hicimos un ejercicio muy importante en la mañana de hoy. Estuvimos cerca de las 3 de la tarde con la comunidad que nos recibió la invitación, la Secretaría de Cultura y Turismo, hubo operadores, hubo empresarios del sector del turismo, soy el presidente de Junta de Boquerón, de algunas damas de nadie. Bueno, en fin, creo que muy nutrida la participación. Estuvimos en un escenario muy importante con bastantes observaciones frente al tema del plan departamental de turismo. Obviamente, pues resaltar que hay que apuntar un poco más al tema del enfoque diferencial en este plan departamental, un tema de la inclusión, el tema de la se hizo un hincapié en los temas ambientales, pues también del plan, y obviamente pues digamos que hicimos un recorrido por las generalidades del documento, y obviamente pues se hicieron unas precisiones. Su merced lo ha dicho claramente, tenemos las impresiones del municipio del Retorno, de Calamar, de San José, y nos faltan tener las impresiones del municipio de Villaflores, de su dirigencia, de sus gobernantes allá, que seguramente tendremos que abordar eso en una siguiente sesión de la Comisión Tercera. También contarle que el medio, pues, del doctor el tema, se hace necesario contar con un siguiente escenario, que es una visita a los corregimientos de Capricho y de Bocadón, para una reunión, digamos, con los señores honorables civiles desde la edad del corregimiento, obviamente el señor corregidor o los corregidores, los presidentes de la Junta de Acción Popular, pues traer como las pinceladas más, digamos, finales a todo el recorrido presidencial de Bosuel.
Iván, ¿qué es lo que más les preocupa precisamente a la Asamblea que de pronto no vaya a quedar en esta ordenanza a satisfacción la comunidad que tiene que ver con los temas de turismo en el departamento?
Yo pienso que lo más importante aquí es revisar con digamos, con mucho detenimiento el tema de la cartografía, el tema de los determinantes ambientales, pues hay que destacar el acompañamiento del ingeniero Orlando Castro, el equipo del CDA, hoy en esta primera mesa de política social y turismo, porque obviamente una de las preocupaciones nuestras es que no vayamos a tener dificultades o no vayamos a pasarnos en las competencias con el tema de determinantes ambientales, con el tema de la frontera con los parques naturales que tenemos aquí, el de Nucay y de Chiribiquete. Y entonces es un tema que debo analizar en profundidad, cómo están los sitios turísticos que hay en el departamento, en los municipios, con relación a la normatividad o a la autoridad ambiental. Es un tema que nos toca revisarlo bien. Es un tema que para nosotros como comisión, como diputados, pues se pone en riesgo o se pone en juego también un poco nuestra función disciplinaria allí, porque pues obviamente he entendido que para nosotros es muy clave e importante pues avanzar con base en la norma, ¿no? Esa es la idea.
Sí, Iván, y otro punto también importante son los temas de zonificación, ¿no? Saber esos usos del suelo, qué se puede y qué no se puede allí, si efectivamente este tema del turismo lo pueden desarrollar allí de la manera como lo están haciendo o no, porque pues aquí en el departamento del Guaviare están proliferando los sitios de turismo en el departamento, pero muchas personas no se han dado cuenta que quizás ese no es un sector para realizar este turismo allí, así sea sostenible, pero no se puede realizar porque la zona, como lo enmarca la ley, no lo tiene permitido. Entonces quizás, Iván, los temas de zonificación también serán importantes a analizarlos para esta ordenanza.
Claro, tienes toda la razón. Y también, aparte de lo que ya hemos hablado, determinantes ambientales, la zonificación, el uso del suelo, los empresarios, la comunidad lo reclamaba, el tema de las vías de acceso en los turísticos. Entonces, obviamente, hay que destacar que pues, la gobernación tiene, pues, el departamento tiene un plan vial departamental en ejecución, ya aprobado, los municipios tienen sus vías terciarias, pero lo que toca entrar a revisar allí ese tema es pues las limitantes ambientales, las medidas cautelares, el alcance de la sentencia donde se declara la mansionía sujeta de derechos, pues porque obviamente a todo esto hay que hacer referencia en un plan como este para que pues, tengamos claridad, que no solamente es que podamos como departamento decir se abren estos temas cuando hay unas limitantes ambientales. He venido aclarando bastante sobre esos temas. Hoy digamos que fue clave la participación, creo que la comunidad fue contenta porque la Asamblea Departamental abrió un escenario muy público, un escenario para todo el mundo, un escenario para decir, para controvertir, para exponer situaciones, todas relacionadas con el turismo, algunas en niveles de complejidad superiores a nuestros, como el tema ambiental. Pero en sí intentamos darle un orden a ese plan departamental. Hay muy buenas intervenciones con relación al contenido técnico y normativo del plan, que es un trabajo muy importante y valioso, que tenga pues como esa, ese visto bueno de las comunidades que pues, le apuestan al turismo.
Sí, claro, es muy importante lo que nos está refiriendo precisamente el diputado y nos alegra muchísimo que se haya tenido la participación de la comunidad y también de las personas que tienen que ver con el desarrollo del turismo sostenible en el departamento, desde lo institucional como también de aquellos que pues ejecutan precisamente estos temas en el departamento. Iván, ¿cuál es el siguiente paso a dar en este tema de la aprobación de la ordenanza para el plan de turismo?
Nuestro siguiente paso es obviamente recoger toda esa información que tenemos de los municipios, o sea, de Calamarca, San José, a la mesa pública social que se hizo hoy, condensar dentro de cosas, confrontarnos con el plan que estamos hablando, estamos debatiendo, pensando, mirar cuáles son los puntos a incluir, por decir algo, un ejemplo, tres cosas claves que hay que hacer en este momento. Uno, incluir un mecanismo, una estrategia de seguimiento y evaluación al plan. ¿Por qué? Porque pues el plan va a tener unos recursos de gestión, unos recursos de cooperación, unos recursos de las alcaldías, de departamentos, de nivel nacional. Entonces hay que implementar unos mecanismos de evaluación y de seguimiento para que haya digamos un orden en el tema. Segundo, sujeto que tiene que hacerse el próximo año seguramente una evaluación del plan para poder terminar con el Plan Nacional de Desarrollo que ya está formulado por el presidente de la República y aprobado por el Congreso, para ver de qué manera nos falta este plan de turismo de infraestructura articular y hacer las modificaciones para que podamos capturar recursos del nivel nacional, porque si no nos quedaría desarticulado. Es un tema que nos toca revisarlo bien. Y lo otro es que hay que revisar bien de fondo los temas del enfoque diferencial, o sea, cómo están inmersos allí toda la población discapacitada, el tema de las comunidades indígenas. Veníamos recalcando que se están formulando los planes de vida indígena, que son como los planes de desarrollo de las comunidades indígenas, versus cómo están inmersos dentro del plan de turismo departamental. Entonces, son tres acciones que ya tenemos claves que incluirlas en el plan para determinar, y lo otro pues vamos a ver cómo logramos hacer el avance con el municipio de Miraflores y ahí ahora con los escenarios de los corregimientos, porque pues también es como una solicitud expresa para todos ahí.
Claro que sí, Iván, y nosotros pues vamos a estar muy pendientes, diputado, frente a estas socializaciones que continúan ustedes haciendo, ajustes que se le haga precisamente a este plan, y pues vamos a estar a la espera de cómo quedará finalmente esta ordenanza, si es lo que ustedes pues la decisión que toman o qué decisión final ya queda sobre este plan departamental de turismo, que es un plan muy ambicioso, muy apegado a la realidad y a las necesidades turísticas en el departamento del Guaviare, pero obviamente también hay que tener en cuenta estas sugerencias que hace la comunidad, que tiene que ver directa o indirectamente con los temas de turismo sostenible del departamento. Iván Flores, presidente de la Comisión Tercera de la Asamblea Departamental, muchas gracias, muy amable por compartir con Manguaré estos temas.
A ti, Duel, muy amable por estar pendiente, por ayudarnos a difundir esa información, por ayudarnos a hacer visible el trabajo de la Asamblea Departamental, de la Comisión Tercera, y sobre todo por posicionar entre los medios de comunicación esta importante ordenanza y ese plan departamental de turismo. Una feliz tarde para todos, Dios los bendiga y feliz regreso a casa.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
En el marco de la implementación del programa Amazonía Mía de USAID en el departamento del Guaviare, pues estos programas no vienen solos, estos programas vienen acompañados de socios estratégicos y uno de ellos es la organización The Nature Conservancy. Nuestro programa tiene identificadas unas zonas de intervención en los municipios de San José, El Retorno y Calamar. Y este socio, con sus siglas, lo vamos a estar escuchando como TNC, pues hacen parte precisamente de ese trabajo que vamos a realizar en estos municipios. Y para que nos cuenten de qué se trata, cómo lo van a hacer y cuál va a ser ese apoyo que le van a dar a Amazonía Mía, hemos invitado a Juan Carlos Parra, quien es especialista para la planeación integrada de la conservación de la organización TNC o The Nature Conservancy. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Hola Sujei, buenas tardes y bueno, un saludo a todos los radioescuchas de ese importante y muy bonito programa, Sujei.
Bueno, vamos a empezar contándole a la comunidad la organización TNC o The Nature Conservancy, ¿qué hace?
Bueno, Sujei, pues The Nature Conservancy es una organización pues a nivel global, ambiental, es sin ánimo de lucro y pues básicamente está dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural. Es una organización basada en ciencia, es necesario decirlo, y fue fundada hacia los años 1951 y dentro de su trabajo pues a nivel mundial ha incidido en la protección de más de 47 millones de hectáreas, 8.500 kilómetros de río y ha operado en más de 100 proyectos de conservación marina. Y pues gracias a toda esta experiencia que tiene y pues a un trabajo de relacionamiento con diferentes organizaciones, pues The Nature Conservancy Colombia hace parte como socio estratégico del programa Amazonía Mía, que tiene básicamente una experiencia importante en el departamento de Caquetá. Es necesario decirlo que estamos en Caquetá, Putumayo, Guaviare y sur del Meta. Y en Caquetá pues venimos trabajando ya hace algunos años, especialmente con pueblos indígenas. Y bueno, todos estos departamentos amazónicos son de un especial interés de nuestra organización. Y bueno, la idea es trabajar de manera articulada y desarrollar acciones que garanticen la conservación de los ecosistemas estratégicos que existen en esta área de Colombia.
Eso último que nos has acabado de decir básicamente es como el objetivo principal del apoyo de TNC hacia el programa Amazonía Mía.
Sí, pues básicamente lo que busca TNC es apoyar o fortalecer el programa en temas de conservación, en temas de participación de las comunidades indígenas, campesinas, organizaciones comunitarias y en apoyar la consolidación de medios de vida sostenible, que es un poco lo que buscamos nosotros en este territorio, obviamente bajo la dirección de Quemonis y de manera articulada con la Fundación para la Conservación, que es otro de los socios. Esto lo que refleja es una gran capacidad que tiene el programa Amazonía Mía para pues lograr uno de los grandes retos, que es fortalecer la protección de los recursos naturales de la Amazonía.
En ese entendido, Juan Carlos, este programa Amazonía Mía ya tiene definidas las áreas de intervención en el departamento de Guaviare. Unas de esas áreas pues tienen que ver con resguardos indígenas, otras con temas de reserva forestal y otros con reserva campesina, pero contémosle a los oyentes precisamente de qué se trata la zonificación de tierras.
Bueno, básicamente Sujei, la zonificación de tierras, pues eso hace parte de un proceso de ordenamiento donde se identifican y delimitan áreas que son relativamente homogéneas, es decir, áreas que tienen las mismas características, son áreas ambientalmente sostenibles, socialmente justas, y a partir de análisis y síntesis de criterios físicos, socioeconómicos y socioecosistémicos. Entonces son áreas donde se analizan sus capacidades, su importancia ambiental, y de acuerdo a estos criterios pues se les da una categorización a estas áreas, ¿sí? Parte de los objetivos de la zonificación es promover, orientar el cierre y estabilización de la frontera agrícola, proteger y dar uso sostenible a áreas de protección especial, orientar alternativas productivas y equilibradas de acuerdo a las características del territorio, y también fortalecer la gobernanza ambiental. Es como un poco lo que busca la zonificación de tierras, especialmente en esos territorios amazónicos.
¿Cuenta, Juan Carlos, el departamento del Guaviare con zonificación de suelos?
Sí, Sujei. Es importante decir que hacia el año 2013, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi e IGAC, de manera articulada con la Corporación Ambiental CDA y la Gobernación del Guaviare, publicaron un estudio muy importante que ha sido la base para el desarrollo de diferentes proyectos y es básicamente el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Guaviare a escala 1/100.000, que se constituye en la base para definir cualquier ordenamiento físico del departamento. Entonces ya con este estudio se establecen alternativas sostenibles del uso de la tierra.
¿Y qué dice precisamente ese estudio? ¿Qué resultados fue los que dio?
Bueno, producto de este estudio y este análisis que hizo el Instituto Geográfico Agustín Coasi para el departamento del Guaviare se definieron cuatro grandes grupos de áreas. La primera es área para la producción agrícola, ganadera y forestal. Esta área se limita básicamente a la zona de reserva campesina o área sustraída y es importante decir que aunque hay un área definida para la producción agrícola, ganadera y forestal, estos modelos productivos deben ser enfocados hacia manejos sostenibles. Entonces cuando hablamos de modelos de ganadería, pues es importante hablar de procesos de reconversión ganadera, donde se hablen de modelos silvopastoriles, donde se hablen de modelos PRB, es decir, procesos intensivos. Independientemente de que sea un área sustraída, es necesario garantizar la implementación de modelos más sostenibles. Lo mismo el tema de la agricultura, la importancia de montar o implementar modelos agroforestales. Otra de las figuras u otra de las áreas que se tiene para el departamento del Guaviare son las áreas para la conservación y protección ambiental. Entonces acá dentro de estas áreas tenemos lo que son los parques nacionales naturales. Recordemos que el departamento del Guaviare cuenta con el Parque Nacional Natural Serranía del Chiviriquete y también tenemos la Reserva Natural Nucac. Asimismo, dentro de esta área contamos con la zona de reserva forestal tipo A y B, que es una zona bastante amplia. Otra de las áreas definidas para el departamento del Guaviare son las áreas para la reglamentación especial. Entonces acá en estas áreas tenemos lo que son los resguardos indígenas, tenemos 26 resguardos indígenas legalmente constituidos con una gran extensión y que también pues lo que buscan es garantizar la salvaguarda de los pueblos indígenas. Hay uno de los resguardos indígenas más grandes que tiene el departamento del Guaviare, que es el resguardo Nucat, con cerca de 960.000 hectáreas. Y por último tenemos una cuarta área que realmente es muy mínima, pero que el estudio la señala, y son áreas para la explotación de recursos no renovables. Entonces, en síntesis, el departamento del Guaviare cuenta con cuatro áreas. La primera son áreas para la producción agrícola, forestal y ganadera, que está básicamente ligada a la zona de reserva campesina o el área sustraída. La segunda son áreas para la conservación y protección ambiental, donde tenemos parques y zona de reserva forestal. La tercera tenemos las zonas de reglamentación especial, donde están los resguardos indígenas y zonas de reserva campesina. Y finalmente tenemos un área que realmente es muy baja, no supera las 500 hectáreas, y el estudio señala que son zonas de pronto con una destinación a la explotación de recursos no renovables. Entonces, básicamente, Sugey, esta zonificación que tiene el departamento del Guaviare nos permite también identificar y analizar que más del 63% del territorio es un área destinada a la conservación de los recursos naturales. Entonces es un territorio rico en biodiversidad, por lo tanto la implementación de estrategias que permita la consolidación primero de modelos de vida sostenible y temas de conservación es clave, y eso es lo que está buscando este proyecto: garantizar la conservación de los ecosistemas y garantizar la implementación o fomentar la implementación de medios de vida sostenible.
Bueno, pues para concluir entonces, este tema de la zonificación es muy importante para el departamento del Guaviare, sobre todo porque pues establece el uso racional de las áreas de tierra de acuerdo con su capacidad de producción y sirven obviamente, Juan Carlos, como un vehículo que organiza el territorio para aumentar precisamente esa producción en forma económica y pues de manera sostenible y dándole el uso que corresponde a esas áreas en el departamento del Guaviare. Juan Carlos Parra, pues muchísimas gracias, muy amable. Lo vamos a tener acá conversando de diferentes temas, enseñándole a la comunidad todos estos temas que ellos deben tener apropiados para saber entender y comprender su territorio y qué pueden y qué no pueden hacer en esas determinadas áreas donde estamos nosotros situados con nuestros predios, con nuestras fincas, y algo muy importante, qué productivo puedo desarrollar allí, pero obviamente que sea de manera sostenible. Juan Carlos, gracias.
Claro que sí, Sugey, no, muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, una de las primeras acciones para garantizar la gobernanza del territorio y dentro de esto la gobernanza ambiental de nuestros recursos es conocer qué tenemos y en dónde estamos. Entonces, conocer de la zonificación es clave para que las comunidades de esta manera puedan planificar el desarrollo de sus sus veredas, de sus núcleos veredales, de sus municipios. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que lo hacemos con mucho gusto y hace parte de lo que quiere generar el programa acá en el territorio.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Pajareando con Manguaré.
Nuevamente con ustedes aquí en Pajareando con Manguaré, con un nuevo tema que nos apasiona y nos gusta mucho, porque ustedes ya saben que este es el espacio exclusivo de las aves en nuestro programa radial. Pues hoy conversaremos de esos bebederos y también de esos comederos que nosotros en nuestras casas les colocamos a nuestras aves, en nuestras terrazas, en nuestros jardines. Y yo sé que lo hacemos con toda la buena intención de ayudar a nuestras aves, pero resulta que a veces esas prácticas no son tan buenas para las aves. Y Diana Lucena, a quien saludamos a esta hora, nos va a contar precisamente por qué. Dianita, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos nuestros pajareros de Guaviare, Colombia y el mundo. Muchas gracias, Ugey, nuevamente por la invitación. Pues sí, hoy vamos a hablar de una práctica que es muy común. Realmente muchos nos animamos a ponerles alimento o bebidas, en especial a los colibrí que utilizan estas bebidas azucaradas, pero resulta que esto pues no es tan positivo para los animalitos o para las aves si no lo hacemos de una forma adecuada.
Empecemos primero analizando cómo lo hacemos. O sea, por lo general uno coge un platico, un platoncito y lo coloca y le echa agüita con azúcar o cositas de comida que uno sabe que las aves comen, pero ¿qué sucede, Diana? O sea, ¿por qué esto no es tan recomendable?
Bueno, pues resulta que dentro de lo que normalmente se utiliza, pues están los alpistes, por ejemplo, que es alguna mezcla de cereales que se compra y que pues finalmente eso más otros alimentos como los plátanos o las frutas, que pues realmente lo que afecta es porque estas especies se acostumbran a llegar a estos puntos a tomar alimento. Entonces el día que por XY situación tú no puedas hacerlo, pues ellos se van a ver con déficit de alimento ese día y ya no tienen como esa capacidad para saber en dónde encontrar sus alimentos porque ya se han acostumbrado a estar en estos puntos. También, por ejemplo, pues se acostumbra a utilizar el alpiste. Si no es de buena calidad, puede generar problemas digestivos al animalito y hasta los puede pues afectar y pueden morir. También a veces se acostumbra a darles pan, por ejemplo, que es un alimento tan pesado. Entonces pasa lo mismo, o sea, los alimentos que utilizamos, que ellos obviamente pues se los comen porque pues les llama la atención y los consumen, pues realmente los empieza a afectar.
Pues es que es algo muy sencillo, hay que hacer como esa semejanza, ¿no? Yo no me imagino nosotros comiendo la comida de los animales que se alimentan en la selva, en el bosque. Entonces es lo mismo, nuestro alimento no les va a caer a ellos de la misma manera como a nosotros porque los sistemas digestivos son muy distintos. Entonces hay que ser como un poquito conscientes en ese tema también. Pero también el tema de la limpieza, Diana, eso puede generar inconvenientes.
Sí, y principalmente digamos que se da una situación con los colibrí, en especial cuando se ponen estos bebederos con azúcar, y es que si esa actividad se hace tiene que ser muy juicioso, muy cuidadoso de lavar esos recipientes todos los días, de hacer un cambio de esa agua azucarada, porque resulta que eso les puede generar a ellos parásitos y pues al parasitarse se pueden morir también. O sea, realmente todos los riesgos con este tipo de acciones, si se hacen mal, es que ellos se vean, pues que se pierdan realmente los animalitos.
Bueno, definitivamente lo mejor es dejar que los animalitos pues lleguen a nuestras casas, pero no le coloquen ninguna clase de alimento ni estas cosas que por lo general nosotros los humanos, yo sé que lo hacemos con las buenas intenciones, pero mire que la buena intención se nos puede convertir en algo malo. Entonces es mejor dejarlos que ellos sigan buscando su alimento y sigan volando en el bosque, en las plantas, en las flores, pero que busquen su alimento ellos por su propia cuenta para evitarnos estos problemas.
Sí, realmente digamos que una muy buena alternativa es dejarles plantas que produzcan frutas, que produzcan las flores, donde ellos de manera natural y ellos empiecen a reconocer los ciclos de producción de estas plantas para llegar a alimentarse, pero que no sea que los acostumbremos a que todo el tiempo lo vamos a hacer, porque al final pues nos vamos a ver en problemas. Uno por temporada digamos que tiene disponible el plátano y lo hace, pero si ya no lo tienes, pues también ellos van a llegar todos los días a pedirte el alimento, y pues si tú ya no tienes la opción o por algo ya no estás en ese momento en la casa, pues ellos se van a ver desprotegidos de alguna manera.
Bueno, algo que también he visto y es una práctica muy recurrente es el tema de dejarles frutas. ¿Esto también es conveniente o no?
Pues es que el problema es que dejemos de hacerlo en determinado momento. Pero digo, si el animal llega y tu patio hay papayas o hay otras frutas y ellos llegan y las consumen de manera natural, y pues porque ellos ya empiezan a reconocer el ciclo de las plantas y dicen, bueno, este día voy a tal sitio porque hay papaya, voy a tal sitio porque hay tal cosa, pero ya ellos lo hacen en su ciclo natural, porque luego de que uno les acostumbra que todos los días, ellos todos los días van a llegar, lo que te digo, van a llegar, y un día no estuvo o varios días no estuvo, eso ya les empieza a perjudicar.
Bueno, Dianita, para ir cerrando nuestro podcast, ¿cuál entonces sería la recomendación correcta para hacer esta práctica, pero sin afectar?
Bueno, pues hay una acción en particular que creo que sí vale la pena que la hagamos todos, y en especial en época de no lluvia, pues, o del verano, y es poder poner unos recipientes, unas vasijas en un punto en donde puedan llegar las aves, puedan pegarse su baño y puedan tomar agüita, porque pues en época de no lluvia empieza a escasear el agua, y si ellos tienen un punto específico, igual en época de lluvia también les gusta llegar a bañarse a estos puntos. Igual la misma recomendación, que sea un punto en donde en especial las mascotas como los gatos no logren llegar, para que luego no se los coman también, y pues tener igual el mismo cuidado con el aseo de estas vasijas. Normalmente, pues, por tener agua se empiezan a llenar de moho, de lama, o si le caen hojas, pues hay que estarlas lavando cada semana al menos, y pues estar pendiente de que ellas cuenten con su agua permanente, porque sí van a tener la opción de verlos ahí constantemente. Esa también es una muy buena opción, porque pues todo se trata de que se puedan observar, entonces a través de esta acción es más viable.
Bueno, y como dices tú, el tema es agüita solita, pero sin azúcar, agüita solita. Dianita, pues muchísimas gracias, muy amable. Pajareros, entonces ya saben ustedes a seguir esas recomendaciones para no afectar a nuestras aves. Dianita, muchas gracias, muy amable.
No, muchas gracias a ti, Suhey, pues saludos a todos y que continúen pajareando y contemplando estas bellas joyas emplumadas.
Claro que sí, hay que continuar pajareando para seguir conservando nuestras joyas emplumadas, nuestras aves. Gracias, amigos, mañana con el favor de Dios aquí nos reencontraremos de nuevo. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.